después de la ponencia de Miguel Ángel Dávala, que a pesar de su modestia atesora un gran conocimiento en la materia, tenemos la fortuna de contar con la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, España Martí. Comentaba ahora, cuando la recibí, que están iniciando un ciclo formativo en distintas comunidades autónomas y somos privilegiados en Galicia porque es la primera comunidad en la que van a participar también exponiendo los trabajos que están realizando de cara a la nueva Ley de Protección de Datos. Mar es licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, máster en Protección Internacional de Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá. Tiene gran experiencia docente y formativa, pero a mí, egoístamente, me gustaría destacar un premio que le concedimos en el Colegio Profesional de Ingeniería Informática este año, nombrándola colegiada de honor. Para nosotros fue un verdadero orgullo. No pudo asistir a la cena, pero tuvo el detalle de comprometerse a asistir a algún evento del colegio tan pronto fuera posible, y la tenemos hoy aquí con nosotros. Como vamos un poquito mal de tiempo, no me voy a extender más en su presentación, pero sí que también me comenta que va a atender a todas las cuestiones que se puedan plantear. Algunas ya se fueron introduciendo en la charla previa de Miguel Ángel, y tenemos, como decía, la oportunidad de poder consultar con ella cualquier duda que os pueda surgir sobre la adaptación del reglamento europeo a la nueva ley española. Muchas gracias, María.
Nada. Pues buenos días y muchísimas gracias. Quería agradecer y valoro mucho la oportunidad de que me haya invitado la Escuela Gallega de Administración Pública. Es el primer acto de difusión que hacemos en una comunidad autónoma de cara a todo lo que estamos poniendo en marcha para el reglamento. Gracias también a Fernando, que representa al colegio profesional, por el premio que me dieron. Y voy a empezar contestando la última de las comentarios, de las preguntas que he oído, no por alusiones, sino por intentar trasladar pues el mejor servicio público que podamos dar desde la agencia. Estoy dispuesta y abierta a cualquier tipo de preguntas, de dudas que haya respecto al reglamento, y en la medida de mis conocimientos, que creo que son más humildes de lo que antes se ha dicho, me comprometo a contestar lo más concretamente posible. Recibimos 200.000 consultas a lo largo del año en la agencia y puede ser que no siempre dé tiempo a una respuesta acotada, pero estamos en un momento crucial de cambio normativo con el nuevo reglamento europeo que entra en vigor en mayo. Sí quiero trasladar, me imagino que todos sois funcionarios públicos, que desde la agencia tenemos una especial preocupación. Vengo ahora de un acto organizado por la COE donde estamos intentando concienciar en el ámbito privado y hemos hecho una herramienta gratuita para facilitar el cumplimiento a las empresas que están realizando tratamientos de bajo riesgo. Eso lamentablemente no va a pasar en el ámbito de las administraciones públicas porque todas, incluidas los ayuntamientos, realizan tratamientos de datos sensibles en el momento que estamos hablando, datos de salud, datos de educación o datos de los servicios sociales de los ciudadanos, por ejemplo. Pero sí que quería trasladar, la presentación la tenía en plan más teórico. A ver, ¿dónde tengo que dar? Vale. Sobre el anteproyecto de ley. Pero voy a intentar ser muy rápida en esto para hablar desde el punto de vista práctico de, digamos, el top ten de las obligaciones que tienen que cumplir las administraciones públicas en mayo del año que viene. Bueno, en primer lugar y muy brevemente, el reglamento, a diferencia de la directiva, tiene alcance general y es directamente aplicable en mayo del año que viene. Se ha dado un plazo de 2 años de entrada en vigor, no es por casualidad, es porque las administraciones públicas y sujetos responsables del ámbito privado tienen que hacer un largo camino para poder cumplir con todas las obligaciones del reglamento, pero después de mayo del 25 no va a haber más oportunidades de transitoriedad, es decir, que el 25 de mayo del 2018 todas las administraciones públicas tienen que estar en disposición de cumplir con la normativa. Ahora mismo, en cuanto al anteproyecto de ley, que no va a inventar nada que no haya ya definido el reglamento, porque entre otras cosas no podemos, el reglamento es directamente aplicable, estamos en trámite de dictamen del Consejo de Estado y previsiblemente en octubre vaya el anteproyecto de ley a las Cortes Generales, donde ya comenzará todo el trámite de enmiendas y la tramitación parlamentaria. El objeto que tenemos en el anteproyecto de ley, lógicamente, es pues desarrollar el derecho fundamental recogido en la Constitución en cuanto al derecho a la intimidad, desarrollado luego por una famosa sentencia del Tribunal Constitucional, y además adaptar y completar el Reglamento General de Protección de Datos. El ámbito de aplicación de la ley se aplica tanto a tratamientos sujetos al reglamento como a tratamientos, y esto es importante, que no están sujetos expresamente al Reglamento General de Protección de Datos, pero que sí lo están al ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos, como por ejemplo los ficheros con fines electorales. Hay una previsión específica en que el reglamento se aplica a los datos de las personas fallecidas, porque de una manera bastante innovadora se regula por primera vez la posibilidad, igual que todos nosotros como ciudadanos podemos testar nuestras voluntades en el ámbito sanitario, se pueda, sobre todo eso lo harán los jóvenes quizás más que nosotros, pues se pueda dictar el testamento de voluntades digitales y los herederos puedan acceder a esa información que estamos vertiendo en nuestras redes sociales, a través de los correos electrónicos, y puedan acceder desde a nuestras fotos o incluso pedir la cancelación de dichos datos. Temas importantes, y mi enfoque va a ser fundamentalmente dirigido al ámbito de las administraciones públicas. El consentimiento. Ahora mismo, muchas empresas y muchas administraciones públicas, en el ámbito de los millones de datos de tratamientos que está haciendo, por ejemplo, la comunidad autónoma, y además la conozco desde hace mucho tiempo y me consta su profesionalidad, se realizan millones de datos por parte tanto de los ciudadanos como de los empleados públicos, y en algunos casos el consentimiento se está basando en el consentimiento tácito. Eso, a partir de mayo del año que viene, ya no es legal. Es decir, lo primero que va a tener que hacer una administración pública o un funcionario público es analizar qué tratamientos de datos se están realizando, para qué finalidad y en base a qué legitimidad. Es decir, yo como administración pública, como gobierno, no puedo tratar cualquier dato si no es para la finalidad para la cual legalmente tengo habilitada la competencia. Eso es importante. O bien tengo el consentimiento expreso del ciudadano, siempre y cuando entre dentro del marco competencial, eso también es importante, precisamente para efectuar dicho tratamiento de los datos. En el caso de los menores, y esto también afecta a las administraciones públicas, ahora mismo la legislación establece un plazo de 14 años y, por homologarnos con los países, la media a nivel europeo, hemos bajado la edad del consentimiento de los menores, salvo legislación especial como puede ser en el ámbito sanitario, a los 13 años. Esto quiere decir, y pongo un ejemplo, en un colegio público, si se va a pedir el consentimiento a la hora de rellenar la matrícula en cuanto a si se puede subir la foto del alumno en la página web o en la revista del colegio, a partir de los 13 años quien tiene que dar el consentimiento no son los padres, sino son los menores, que yo, por mi experiencia en otra comunidad autónoma, pues creo que todavía en muchos casos no se está aplicando. Y en la ley, pero esto hace referencia sobre todo al sector privado, por dar un plus de seguridad jurídica, hemos hecho una apuesta para regular temas que entendíamos que era importante y que el sector nos lo estaba demandando. Algunos ya estaban recogidos en la legislación actual, como los sistemas, por ejemplo, información crediticia, pero se ha incluido alguna novedad, por ejemplo, que no se te puede incluir en un fichero moroso si al menos no debes 50 euros, porque estaban llegando casos en que por deber un euro automáticamente se te incluía en un fichero moroso, luego no, en fin, y las consecuencias luego para salir son mucho más complicadas. Se regula por primera vez los ficheros positivos de solvencia, pero para eso se pide el consentimiento, eso es algo muy común en Estados Unidos. Si tú quieres que el banco que determinada entidad, ¿no?, vamos a realizar alguna compra con ellos, quieran acceder a tu solvencia, puedes dar el consentimiento y en ese caso se accede realmente a la solvencia que tiene esa persona en concreto. Hemos dado una solución en cuanto a la legitimación para poder tratar los datos de contacto profesional, que sé que era algo que preocupaba también mucho a las empresas. Y también hay soluciones específicas en materia de videovigilancia, las famosas listas Robinson de exclusión publicitaria, que en el ámbito de las administraciones públicas no aplican. Y por primera vez regulamos la posibilidad, en aplicación de la reforma del Código Penal, que se puedan realizar denuncias anónimas en el ámbito del sector, del sector privado. Un tema importante que afecta también a las administraciones públicas. Se amplían los derechos en cuanto a los derechos de los ciudadanos en cuanto al control de sus datos. Por poderos dar algún ejemplo, pues nuestra ley es del 99. No existían las redes sociales, WhatsApp se creó en el año 2009. Ahora mismo somos 34 millones los usuarios en nuestro país de WhatsApp, veintitantos los usuarios de Facebook, por poner algún ejemplo, y veintitantos millones los ciudadanos en nuestro país que utilizamos Internet a diario. Y en muchas ocasiones los ciudadanos no saben quiénes están tratando sus datos, qué tipos de datos están tratando, para qué y a quién se está cediendo. Y hace muy poco, por poner un ejemplo, hemos puesto la sanción más alta en la historia de la agencia a Facebook, precisamente porque se estaban utilizando datos especialmente sensibles, como datos de carácter sexual o datos de carácter ideológico, sin el consentimiento de los afectados, a veces sin que ni siquiera fueran usuarios de Facebook, sino solo porque navegaran por la típica página donde ponía el like. Y además estaban guardando, a pesar de que el usuario solicitara la cancelación, durante un plazo de 17 meses. Por poner un ejemplo de que es muy importante que sepas cuando estás dando alegremente los datos a través de una compra online o navegando por Internet, cuáles son precisamente los datos que los proveedores de servicios electrónicos, fundamentalmente, a cambio de un servicio que es gratuito, están monetizando y accediendo a determinada información que en algunos casos pueden ser sensible. Se amplía la información que tanto las empresas privadas como las administraciones públicas deben dar a los ciudadanos cuando tratan sus datos. Y por intentar dar una solución sencilla, dentro de que esto sencillo no tiene nada, hemos posibilitado en la ley que se pueda dar la información por capas, sobre todo en el ámbito electrónico. De forma que, y ya lo siento, pero en todas las administraciones públicas va a haber que modificar todos los formularios en papel y los formularios electrónicos para poder adaptar tanto la cláusula informativa como por capas. Eso sí que vamos a facilitar que haya una información básica en la primera capa y que luego, pinchando el enlace, se pueda acceder a la información complementaria. Se regulan derechos nuevos. Por primera vez se recoge el derecho al olvido y se recoge un derecho nuevo, que es el derecho a la portabilidad. Lo que hemos hecho en la ley es, fundamentalmente estamos hablando de portabilidad en el ámbito de las comunicaciones electrónicas. Si yo me quiero ir de una red social a otra, que le pueda pedir a Facebook que le pase a Twitter todas las fotos, por ejemplo, que yo he colgado, ¿no? Por poner algún ejemplo. Y hemos clarificado el derecho a la portabilidad en el sentido de decir que se puede ampliar el contenido respecto a los datos que haya facilitado, lógicamente, el usuario, los que hayan sido derivados de su uso, pero no los que ya, en función de ese uso, haya inferido el responsable del tratamiento de los datos. Y un tema importante, el anteproyecto de ley posibilita y regula la obligación de bloqueo como requisito previo para poder permitir la labor de supervisión de la agencia. Todo el reglamento cambia sustancialmente el enfoque en protección de datos. Hasta ahora, y me consta que teníamos una mala fama, aunque yo creo que en algunos casos era inmerecida, para empezar, a las administraciones públicas no se les pone sanción económica. Y en el 2012 se modificó la ley a través de la Ley de Economía Sostenible. Las sanciones bajaron a unos umbrales mucho más razonables, pero ahora el Reglamento Europeo establece en el ámbito de los sujetos, establece la posibilidad de que el Estado pueda decidir si a las administraciones públicas se les multa. Ahora mismo el anteproyecto de ley va como sin multa. Pero lo que pueda pasar en el trámite de enmiendas y lo que eso ya será algo que no lo sabremos hasta que la ley esté aprobada. Pero en el ámbito privado, las multas ahora mismo previstas en el reglamento van desde 0 euros hasta 20 millones de euros y entre el 2 y el 4% del volumen de facturación global anual de la compañía. Entenderéis la preocupación que hay en el sector privado. Estamos trabajando con la CEO y con Cepyme. Hemos puesto en marcha una herramienta gratuita para las pymes, que son el 98% del tejido empresarial de nuestro país, siempre y cuando estén realizando un tratamiento de riesgo básico para poderle facilitar el cumplimiento de la normativa sin que tengamos que añadir un coste estructural más y que todo el mundo acabe odiando la normativa de protección de datos, que yo creo que es algo esencial para garantizar un Estado de Derecho y un Estado democrático en el tratamiento de datos que realizan tanto las administraciones públicas como las empresas privadas, dicho sea de paso. Y, como decía, el reglamento basa todo su enfoque en el modelo de responsabilidad activa. Hasta ahora, digamos que el enfoque era mucho más tradicional y reactivo. Normalmente la agencia, hay una agencia española a nivel nacional, dos autoridades autonómicas que tienen competencia en el ámbito solo de los ficheros públicos, con carácter general, que es en Cataluña y en el País Vasco. Y la agencia española y las autonómicas también funcionábamos fundamentalmente en base a las denuncias. De las 12.000 denuncias y tutelas de derecho que tramitamos a lo largo del año, solo puede haber generalmente entre 4 o 6 casos donde por la gravedad del tema o por consultas que nos realizan los ciudadanos, o por temas que aparecen en medios de comunicación, la agencia, de manera unilateral y por propia iniciativa, realiza una investigación de oficio e inicia, digamos, la potestad sancionadora. Normalmente es reactivo y es en base a las denuncias cuando sancionamos. Y ahora mismo el enfoque cambia completamente y de manera radical, porque se va a basar en un modelo de accountability, de responsabilidad activa, basada en el enfoque de riesgo. Es decir, si una empresa o una administración pública va a poner en marcha un producto o un servicio, o va a realizar cualquier servicio público, cualquier tratamiento de datos, en este caso estamos hablando de los ciudadanos o de los empleados públicos, y estoy yendo muy rápido y luego me pongo a disposición de preguntas, pero, por ejemplo, en temas de transparencia es muy importante tener el equilibrio entre transparencia y el respeto al artículo 15 en la Ley de Transparencia respecto a la protección de datos. Si ya la Administración Pública está detectando que en cualquier caso va a tener que realizar un análisis de riesgo. Y si del análisis de riesgo se deduce que el riesgo es alto, tiene que realizar una evaluación de impacto. Y eso no es algo sencillo y es algo que requiere bastantes meses. De ahí que yo espero que a lo largo de las próximas semanas empiece a recibir miles y miles de notificaciones de los más de 20.000 organismos públicos que existen en nuestro país. Hasta ahora tengo dos. Con esto yo creo que es bastante significativo respecto a quién han designado como delegado de protección de datos en el ámbito de las administraciones públicas. Seguramente muchos de vosotros, por el interés y porque estáis aquí, podáis ser futuros delegados de protección de datos. Ya quiero mandar un mensaje tranquilizador. Quienes seáis delegados de protección de datos en la Xunta o en las diputaciones o en los ayuntamientos, no tendréis responsabilidad a título personal. Eso es algo que a mí me preocupa especialmente porque sufrí como gestora la Ley de Transparencia, con todos los respetos a la filosofía de la ley, y entendía y era consciente de las reticencias que tenían los gestores públicos a la hora de la posible responsabilidad que pudieran tener a título personal. En todos los organismos públicos, en todos, el reglamento establece la obligación de que se nombre un delegado de protección de datos, en todos. La sugerencia que estamos haciendo desde la agencia, con todo el respeto a la autonomía autoorganizativa, tanto de la administración local como de las comunidades autónomas, es que quizás podría ser útil incardinar ese nombramiento en las unidades de transparencia. Antes he podido oír parte del debate en cuanto a los requisitos. Es posible incluso que las administraciones públicas nombren a un delegado de protección de datos que no venga de la plantilla, de la propia administración. Imposible en el Estado porque el anteproyecto de ley establece una disposición adicional, la duodécima, que impide que las funciones de delegado de protección de datos supongan un coste adicional. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos no tienen esa limitación. Y lo que sí es cierto que si sale ese delegado de protección de datos de la RPT, de la Administración Pública, lo primero que se tiene que analizar con función pública es el perfil de ese delegado. El reglamento establece que debe ser inamovible y debe tener la suficiente capacidad autoorganizativa para poder hablar con el comité de dirección de la consellería o con el alcalde, ¿no?, si estamos hablando en el ámbito de la administración local. Y se posibilita también que ese delegado de protección de datos, si, por ejemplo, la Administración prefiere acudir también a una consultoría, a un despacho de abogados en el ámbito externo, pueden ejercer esos servicios a título completo o a título particular. En el ámbito privado, fundamentalmente, hemos puesto en marcha un esquema de certificación de delegados de protección de datos para poder dar seguridad a las empresas que quieran contratar a una persona solvente, porque se la juegan en muchos aspectos, entre otras cosas no solo por las sanciones, y esto pasa también en el ámbito de las administraciones públicas. Si una administración pública trata indebidamente los datos de un ciudadano, a lo mejor no se le pone una multa, pero el coste político y la imagen de esa administración pública ante los ciudadanos luego puede costar mucho en poderlo subsanar. Y lo que hemos hecho es precisamente garantizar y avalar un esquema. Ni siquiera las empresas privadas están obligadas, si están en los supuestos del reglamento, en contratar un delegado de protección de datos certificado. Pero al menos la agencia lo que está haciendo desde ese esquema es avalar que al menos las personas que se certifiquen a través de dicho esquema o tienen una formación o tienen una profesión, una experiencia acreditada en el ámbito, y en cualquier caso han superado con éxito un examen cuyas preguntas van a diseñar los técnicos de la agencia. Y otro tema muy importante, y de ahí que animo a que cuanto antes se nombren los delegados de protección de datos en la administración pública, es que desde la agencia hemos hecho una apuesta bastante importante y estratégica por la posibilidad de resolución amistosa de las reclamaciones que presenten los ciudadanos, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Existe un artículo en el anteproyecto que permite la posibilidad de que en el plazo de un mes, si yo he recibido una denuncia, por ejemplo, de una administración pública, que lógicamente van a tener que tener nombrado un delegado de protección de datos o una empresa privada, le puedo mandar esa denuncia al delegado de protección de datos, que es uno de los campos donde se debe informar al ciudadano cuando se están tratando los datos, y el delegado tendrá un mes para poder resolver la reclamación en esa vía amistosa o extraadministrativa. De esa manera, gana el ciudadano porque su reclamación se ve resuelta en menos tiempo. Eso no impide que, si el ciudadano quiere seguir con la tramitación de la denuncia ante la agencia, lógicamente está en su derecho, pero digamos es una primera oportunidad para que la empresa evite la sanción y que para la administración pública minimice el daño que ese supuesto tratamiento de datos, vulnerando la infracción, la normativa de protección de datos, haya podido realizar. Y el reglamento establece un régimen tremendamente complejo. No os voy a permitirme la expresión llorar con este tema. Eso, yo también soy sufridora, y mi equipo, de la normativa. Y es la primera vez que, a la hora de garantizar un derecho fundamental, la Unión Europea ha establecido un procedimiento absolutamente complejo, de manera que si el tratamiento de los datos se está realizando en más, por ejemplo, se ofrecen bienes o servicios a más a ciudadanos que superen el ámbito de un territorio nacional, sí o sí nos tenemos que poner de acuerdo en un procedimiento coordinado entre los 28 actuales Estados miembros. Hay decisiones vinculantes que, si no estamos de acuerdo, se verán a través del Comité Europeo de Protección de Datos, pero eso, afortunadamente, ni a la Administración autonómica ni a la Administración local le afecta. Y lo que sí quería plantear, temas importantes y dicho de una manera lo más… ¿Vamos bien, no? Lo más sintética posible. ¿Qué es lo más importante que debe cumplir una administración pública? En primer lugar, debería estar ya la asunta, luego hablaré del enfoque que estamos dando en el ámbito de la administración local. Debería pensar en qué consellería se va a establecer la coordinación estratégica del tratamiento de los millones de datos que se están realizando de los ciudadanos y de los funcionarios públicos y el personal laboral y estatutario. Eso es lo primero. Porque también puede decidir que no haya un órgano que coordine, pero por mi experiencia como funcionaria, si no, va a ser un caos. Y lo segundo, tienen que empezar ya a pensar el perfil de designación de ese delegado de protección de datos. Mi consejo es que una buena ubicación puede ser en las unidades de transparencia, que suelen estar adscritas a las secretarías generales de las consellerías, y tienen una parte informática y una parte jurídica, de manera que se cubre el perfil, que debe ser lo más completo posible. Y eso es lo que nos están haciendo ya algunos ministerios en la designación que nos están dando de los delegados de protección de datos. Y ese delegado tiene que empezar a especializarse. Ya hemos hecho una jornada formativa el 14 de septiembre en el INAP. Los materiales, si no están subidos ya, creo que están subidos en la página web tanto de la agencia como la del INAP. Y próximamente, creo que es el mes que viene, a través del, creo que lo llama el INAP, el plan interadministrativo, se va a ofertar a todas las escuelas autonómicas de formación un primer curso online para esos futuros delegados de protección de datos, para que puedan empezar a tener la primera formación. Y ese delegado lo primero que tiene que empezar es a analizar uno por uno, y lo siento, todos los tratamientos que se están realizando, ver la legitimidad, si es a través de una ley, si es a través del consentimiento tácito, y tendrán que empezar a pedir el consentimiento expreso a los ciudadanos, y seguir con las obligaciones. Una ventaja, ya no va a ser obligatorio a partir de mayo inscribir los famosos ficheros en la agencia. Tenemos más de 4.700.000 ficheros inscritos. En algún lugar, por si tenéis curiosidad, tengo los datos de los ficheros públicos inscritos en Galicia. Hay más de 7.700 ficheros, 343 son de la comunidad autónoma, 455 de la Administración del Estado, más de 5.000 de las corporaciones locales, pero estos ficheros solo afectan a más de 1.700 responsables, porque lógicamente cada responsable inscribe más de un fichero. A partir de mayo del año que viene, el registro de ficheros que tiene la Agencia Española va a dejar de existir, pero vamos a desarrollar una herramienta informática para poder facilitar a las administraciones públicas y a las empresas la transformación de ese contenido de esos tratamientos de datos para que lo puedan utilizar para el Registro General de Actividades, que es una de las obligaciones que tienen que cumplir las administraciones públicas, donde hay que identificar qué datos están tratando, para qué, durante qué plazos están conservando, a quién se están cediendo los datos, y ojo con las transferencias internacionales, o si, por ejemplo, la administración pública almacena datos en la nube o utiliza correos electrónicos que no estén en países con nivel adecuado de protección. Y ese delegado de protección de datos tiene que ir asesorando al responsable del tratamiento, que en este caso estamos hablando de la Asunta como personalidad jurídica única, para empezar a realizar el análisis de riesgos en cada uno de estos datos, y especialmente en todos los datos que supongan un riesgo alto, hay que realizar la evaluación de impacto. En ámbitos de actuación pública tan complejos como el ámbito educativo y el ámbito sanitario, donde además se están tratando datos especialmente sensibles y estamos hablando de competencia exclusiva de la comunidad autónoma, ahí lo sensato sería que al menos hubiera un delegado de protección de datos especializado, con independencia que la Consellería de Sanidad tenga el suyo, ¿no? Pero el Servicio de Salud gallego tendrá que tener uno o a lo mejor uno por hospital. Yo no me voy a meter, la autonomía organizativa es total. Pero eso es algo que debe empezar a realizarse ya y las evaluaciones de impacto tienen que estar hechas para mayo. Estamos intentando ayudar, pero yo tengo los mismos medios que hace 9 años, cuando recibíamos 1.700 denuncias y esto no tenía la complejidad que tiene ahora. Y previsiblemente para noviembre podremos poner a disposición tanto de administraciones públicas como de empresas privadas una guía para el análisis de riesgos y una guía también para la evaluación de impacto. Y para que por lo menos sea el tránsito lo más sencillo posible, aunque ya digo que sencillo aquí hay poco, para lo que es el tratamiento del análisis de riesgo en las administraciones públicas, mi equipo lleva más de un año trabajando con el CNI, con el Centro Nacional de Inteligencia, para a través de la herramienta Pilar, que muchos conoceréis, está haciendo una herramienta, una microherramienta que se llama Micropilar, para que ese análisis de riesgos sea en ese marco tecnológico que todos los gestores, los responsables de informática conocen. Y yo no sé si ya, pues quizás lo más sensato, lo más importante es el nombramiento del delegado de protección de datos ya, la decisión de la unidad que vaya a coordinar estratégicamente esas funciones en el ámbito de la Asunta, iniciar la modificación de todas las cláusulas informativas, de todos los modelos de subvenciones, tanto en formato papel como en formato digital. En el anteproyecto de ley hay una previsión importante a efectos de las notificaciones. Muchas veces se daba la paradoja que la Administración Pública estaba publicando, y voy a poner un ejemplo, no es de esta comunidad, la lista de subvenciones dadas a las mujeres maltratadas con identificación de nombre y apellidos y la localidad de la casa de acogida en la que están. Entonces, lo que hemos propuesto y hemos pasado ya todos los informes favorables es que a efectos de una notificación pública por parte de una Administración simplemente baste con el DNI y con las iniciales y con las 4 últimas dígitos del DNI, porque entendemos que hay que minimizar el impacto. Todos nosotros somos funcionarios y simplemente yo el 30% de las denuncias que recibimos en la agencia es por contrataciones irregulares y en muchos casos por suplantación de identidad. Si tienen de cada uno de nosotros el DNI, cualquiera ahora mismo puede realizar una contratación online de un teléfono móvil. Si la compañía telefónica no realiza las comprobaciones pertinentes de verificación de la identidad, puede ser que acabemos en un registro de morosos por no estar pagando una factura de algo que no hemos contratado. Pero entendemos que es algo importante y que también podía ser un buen momento, ya que estamos en un momento de cambio, para garantizar la seguridad en las notificaciones, pero que al mismo tiempo no estemos perjudicando a los ciudadanos. Y yo creo, y perdonadme si he ido muy rápido, pero estaba intentando ser concreta. Como os decía al principio, estoy a disposición para intentar mojarme en las dudas que tengáis y en los problemas que ahora mismo estéis detectando. Un tema importante por si hay también funcionarios del ámbito de la administración local. Estamos trabajando con la FEM y haremos también una formación específica con independencia de la que se ofrezca a través del INAP, del Plan Interadministrativo, para poder dar formación a las diputaciones provinciales y también a la administración local. De aquí a final de año pondremos en marcha en la agencia una unidad de atención al responsable, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, Pero esa unidad son dos personas. Entonces, si estamos hablando de 20.000 organismos públicos en nuestro país, voy a establecer unos filtros porque si no va a ser imposible y luego se quejará la gente de que no contestamos las preguntas, pero somos limitados y somos humanos. Entonces, en el ámbito de las comunidades autónomas, solo atenderemos las preguntas si vienen canalizadas a través del delegado de protección de datos a la unidad que esté llevando esa coordinación estratégica del tratamiento de los datos en la administración autonómica, y vamos a hablar con la FEM también para ver qué filtros establecemos y cuál puede ser el papel de las propias diputaciones provinciales también en este tema. Y ahora ya sin más contesto todas las preguntas que haya, si puedo. Gracias.
Hola, buenos días. Una pregunta. Tenemos un cliente que es una federación deportiva y ellos en su momento dieron de alta sus ficheros y recibieron una notificación de la agencia que algunos ficheros por su perfil tenían que ser de titularidad pública, aunque ellos eran una federación deportiva privada. Vale, bien. Hicieron este trámite que les supuso un coste porque la publicación de estos ficheros en boletín oficial supone un coste, y ahora que resulta que ellos tienen nuevos ficheros que tienen este perfil también, y la pregunta es, ¿están esperando que entre en vigor la nueva normativa de protección de datos porque no quieren o no pueden asumir nuevos costes para estas inscripciones? La pregunta es, ¿estos ficheros de titularidad pública también entran en el supuesto del control, ese registro de actividad de ficheros interno? ¿Ya no tendrían que hacer ese tipo de publicación?
Vamos a ver. Ahora mismo la obligación de inscribir los ficheros permanece hasta mayo del año que viene. Es una infracción leve y cuando nos está llegando una denuncia por no haber inscrito un fichero por parte de una entidad privada, jamás estamos sancionando económicamente de manera inmediata. Lo primero que le hacemos es le apercibimos y si ya es recalcitrante la no inscripción, no lo inscribe. Esto es lo que te puedo decir oficialmente. No sé si me explico.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la condensación de tantos conceptos tan rápido, interesante. Yo, volviendo al tema de delegado de protección de datos, ya que es un asunto que usted ha dicho de, bueno, que las administraciones deberían nombrar cuanto antes a esta figura, simplemente quería hacer una cuestión. Y es que en la redacción, entiendo, original del Reglamento Europeo de Protección de Datos en inglés, el perfil de delegado de protección de datos, a mi juicio y el de varios compañeros míos del sector de universidades, no coincide realmente con la traducción que se ha hecho al español, y yo creo que eso está llevando a, pues por lo menos en nuestro entorno estamos viendo que a la hora de nombrar al delegado está habiendo dudas, ¿no?, de si tiene que ser realmente un profesional del derecho con mayúscula, que es lo que dice la traducción al español, y luego tengo aquí la chuletilla con lo que pone la versión inglesa, que dice perdón, que lo busco, que el delegado de protección de datos, lo voy a leer ahora en inglés, dice que básicamente su conocimiento del derecho en protección de datos, ¿no? Es decir, da la sensación de lo que estamos leyendo en castellano y también los informes de la agencia, que el delegado de protección de datos tiene que ser un profesional del derecho. Con lo cual,
te contesto.
Sí.
Que yo sepa, y soy la responsable de la agencia, no hemos hecho ningún informe en el que digamos que el delegado de protección de datos tiene que ser jurista. Ninguno. Lo único que hemos dicho, y creo recordar, y estamos hablando de memoria, y en el reglamento, en la versión en español, creo recordar de memoria que se dice conocimientos especializados en derecho, pero eso no implica que sea un jurista. De hecho, os podéis imaginar las presiones que hay de los diferentes colectivos a la hora de que en la agencia impusiéramos el anteproyecto de ley nuevos requisitos obligatorios, titulación, y no vamos a exigir ningún requisito adicional respecto a lo que marcaba el reglamento. Respuesta concreta. No hace falta que sea un jurista, puede ser perfectamente un informático, pero algún conocimiento jurídico sobre protección de datos tiene que tener. ¿Vale? No hay requisitos. No hay requisitos previos en los exámenes de acreditación. Simplemente se van a valorar los méritos porque la acreditación es diferente según tengas formación o según tengas experiencia o según tengas un poquito de cada cosa. En principio, ese esquema de certificación no tiene por qué, no compliquemos la vida más de lo que ya se nos complica, ¿eh? Y no tiene por qué, la Administración Pública no tiene por qué nombrar un delegado de protección de datos que esté certificado. Si quiere, o el funcionario por su cuenta se quiere certificar y luego quiere pedir la excedencia, irse al mercado privado, puede. Pero la Administración Pública no tiene por qué aplicarlo. Y la empresa privada tampoco. Es simplemente un mecanismo que hemos dado por dar seguridad. Porque en el ámbito privado, también para que también podáis asesorar desde la comunidad autónoma a las empresas, pero eso ya lo estamos hablando con la COE y con CEPYME también, hay determinadas empresas que se llaman de coste cero, que lo conocéis, ¿vale? Que están acreditando, entre comillas, que se está cumpliendo con la normativa de protección de datos, estafando fondos de formación.
En el tema de la protección de datos de salud, que tiene una especial protección por su sensibilidad, la pregunta sería si la agencia tiene previsto algún tipo de formación para un poco profundizar en los cambios que se avecinan y, sobre todo, además, teniendo en cuenta que es un sector en el que hay interrelación de dos partes, que es la administración pública, pero también la empresa privada, porque hay, bueno, servicios, ¿no?, que hay un traslado, ¿no?, de información entre un sector y otro. En el caso de Galicia, la Asociación de Hospitales de Galicia pues está un poco preocupada por este tema y quería saber si hay posibilidad de hacer alguna formación para profundizar un poco en las implicaciones que va a tener el nuevo reglamento. Vale. Gracias.
Pues me alegro que me lo plantees. O sea, formación, la agencia lo que está haciendo es dar los materiales y será el equipo fundamentalmente, pues ayudarán como tutores al INAP para que a su vez vaya replicándose en todos los ámbitos territoriales. Acabamos de presentar, creo recordar que ha sido la semana pasada, un plan de inspección de oficio como realizado en hospitales públicos, actualizando una inspección que hubo de hace tiempo, y ahí hemos hecho ya un decálogo de las 10 obligaciones que deberían cumplir los hospitales públicos. Y en base a esa información que nos ha llegado y además se ha presentado a los 17 directores generales de salud de las comunidades autónomas, les hemos pedido que nos trasladen todas las dudas que se está teniendo en materia de protección de datos, como por ejemplo, ¿puedo dar el dato del familiar hospitalizado, etcétera? Para que en base a eso tenemos previsto realizar una guía práctica sobre todos los problemas dando solución. Y ya aprovecho para anunciar, en este mes, creo que es el 17 de octubre, lo mismo lo vamos a hacer, pero eso ya la tenemos terminada, con los colegios. Pusimos en marcha en octubre del 2015 un servicio de atención a profesores de cualquier tipo de enseñanza pública, privada, concertada, a padres y a familias, porque a mí me preocupa especialmente todo el tema del uso responsable de Internet por parte de los jóvenes, que muchos empiezan a navegar antes incluso que hacer ecuaciones y ya no, en algunos casos hasta andar. Y en base a las más de 1,000 consultas que hemos recibido, hemos hecho una guía que yo creo que es bastante práctica y sencilla, de problema, solución. Y dentro de lo que podemos, de verdad os lo digo, que intentamos ser flexibles y aplicar el sentido común. Por ejemplo, antes la agencia no permitía que en un colegio público se pusieran cámaras de vigilancia en los patios cuando a lo mejor en ese colegio la conflictividad era alta. Pues no siempre el derecho a la protección de datos es el derecho que prima. En estos casos hemos ponderado y hemos decidido y valorado. Pues primará más la seguridad de los niños que la protección de datos, a que se les vea jugar en pantalón al balón si están haciendo a lo mejor acoso a un alumno. Y lo hemos posibilitado. Entonces, esa guía lo que da es soluciones prácticas. Y haremos lo mismo en el ámbito sanitario.
Hola, Gabriel. Soy Adrián. Quería hacer una pregunta relativa a la congruencia entre la ley 39/2015 y lo que dice el Reglamento General de Protección de Datos. Y me refiero sobre todo a lo que es el consentimiento expreso frente al consentimiento tácito, porque en la ley 39/2015, en el artículo 28, cuando se habla de los documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo, se dice que en ausencia de oposición al interesado, las administraciones públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de las redes corporativas o mediante otros métodos, ¿no?
Pues es una magnífica pregunta y la respuesta oficial de la agencia, ese artículo a partir del 25 de mayo del 2018 está tácitamente derogado. Creo que estoy siendo concreta en las respuestas, ¿no?
Sí. Buenos días. Gracias al Colegio de Antega y a los ponentes por su clara exposición. Yo tengo una duda. Yo no soy de la función, no trabajo en la función pública, soy de la empresa privada. Y a mí me ha quedado claro antes en la exposición que sí, los funcionarios públicos no tendrán responsabilidad personal en las infracciones que cometan las administraciones. Pero no me queda claro, por la exposición, no me queda claro qué ocurre con los trabajadores privados a nómina, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la duda que tengo.
Si me estás hablando de los empleados de la empresa.
Vale.
En ese caso, se aplica el régimen sancionador se aplica al responsable del tratamiento y el responsable, en principio, es la empresa. Con lo cual, aquí estamos hablando de responsabilidad administrativa. La multa iría dirigida al responsable de la empresa y si en algún caso el empleado ha tenido una negligencia manifiesta, pues tendría luego que repercutir el empresario con su empleado. Pero la multa va al responsable del tratamiento, que es la empresa.
Gracias.
Buenos días. Yo trabajo en la función pública, en el entorno sanitario. Mi duda es si tengo sospechas de que en algún caso no se está haciendo un tratamiento de datos correctos, ¿cómo debo obrar? Porque yo cuando se lo comunico al responsable aquí hay un conflicto de intereses. Lo que prima para él es la resolución de problemas, incidencias informáticas o aplicaciones que funcionen lo antes posible frente a la protección de datos. ¿Cuál es el procedimiento cuando vemos que la administración no hace lo que le corresponde hacer?
Esa es una pregunta que roza ya la ética, ¿no? Pues yo como funcionaria pública... lo primero que tenemos que hacer todos como funcionarios es velar por el cumplimiento de la ley. Yo lo diría por escrito al delegado de protección de datos. Quizás no seas el más, luego seguramente no seas el más valorado, pero creo
yo
que
no
es
lo
importante.
Soy.
Lo primero que haría, vamos a ser prácticos y ponernos en el ámbito de una organización. Lo primero que haría es intentar la famosa resolución amistosa del conflicto, ¿no? Trasladar la preocupación para ver si por las buenas el conflicto se arregla. Si me consta el tema y bueno, pues el siguiente paso sería plantearlo de forma escrita. Pero creo que sí que es importante y sobre todo que los responsables de informática sean conscientes que a veces por querer correr el poner en marcha un tratamiento de Big Data, una aplicación informática, si no se ha hecho la privacidad por defecto o el análisis desde el diseño, le puede suponer a lo mejor un coste político al presidente de la comunidad autónoma, al presidente del alcalde, o un daño a la reputación porque todo el tratamiento de datos de esos ciudadanos están en Rusia, porque se haya hackeado. Otro tema importante, es obligatorio también notificar las violaciones de seguridad a la agencia. Entonces, al final no compensa. Y el propio responsable de informática será el que luego se le pidan responsabilidades de todo tipo.
Es que es así. De hecho, nos ha llegado una instrucción que se nos amenaza con medidas disciplinarias a los trabajadores cuando somos algunos de los trabajadores los que denunciamos incumplimiento. Pero claro, unos por otros no se toman las medidas adecuadas y yo como ciudadano también me gusta, aunque sea trabajador público, que se cumpla la ley. A falta de delegado de protección de datos, ¿cuál sería la operatividad a día de hoy? ¿Comunicárselo a la Agencia Española de Protección de Datos? ¿Comunicárselo al máximo responsable?
En la agencia recibimos cualquier tipo de denuncia, que en muchas ocasiones lo hacen los ciudadanos, pero en muchas ocasiones son los propios empleados públicos los que acuden a denunciar, sobre todo en temas de transparencia.
Gracias.
Hola, buenos días. Yo quería preguntar por el ejemplo que comentaba al final de su charla, que era relativo a la violencia de género, que era de muy alta protección, ¿no?, en la ley anterior, y ahora en el reglamento europeo no hay mención explícita. Entonces, surge un poco la duda de qué va a pasar con eso, ¿no? ¿Va a haber algún tipo de regulación adicional?
Estamos hiperregulados, o sea, más regulación ya que el reglamento, el anteproyecto de ley, después tenemos que sacar el reglamento de desarrollo y el estatuto, te pido por favor, más regulación no, pero en ese caso se aplicaría el artículo 9 del reglamento, que son datos especiales, y se aplicaría con carácter general. ¿Vale?
Una última pregunta, porque vamos a un poquito más de tiempo.
¿Hay fecha prevista para entrar en vigor y para derogar el 1720-2007?
El 25 de mayo del 2018.
¿Reglamento también? ¿Reglamento
claro,
de
automáticamente. Quiero decir, aunque no diera tiempo a tener la ley orgánica aprobada el 25 de mayo del 2018, que eso ya son 1000 factores que me superan, automáticamente habrá aspectos de la ley orgánica que quedan automáticamente derogados y del reglamento también. Y te pongo un ejemplo, por ejemplo, las medidas de seguridad, que ahora mismo todo el mundo está tan cómodo, nivel básico, medio, alto, de acuerdo con el principio de accountability, ya no es tan claro. Y es el propio responsable el que tiene, por un lado, la libertad, pero por otro lado, la inseguridad de decidir qué medidas aplica.
Y respecto a integración con esquema nacional de seguridad, ya que somos...
¿En relación con?
Posible integración de medidas de seguridad con las especificadas en el anexo 2 del esquema nacional de seguridad. Entiendo que va a ir por ahí la cuestión.
Sí,
¿no? Pues
ahí, ahí lo que he comentado, que estamos desarrollando la microherramienta Pilar y la pondremos a disposición de todos los gestores públicos previsiblemente en el mes de noviembre, para que se pueda ya ir realizando ya el análisis de riesgos de acuerdo con este marco. Es complejo porque además lo que hemos hecho, ahora mismo la están contrastando más de 10 o 12 organismos públicos, porque lo que queremos es que cuando se ponga a disposición funcione bien, y seguramente habrá algún fallo y pido disculpas, pero es que estamos trabajando en muchísimos frentes a la vez y con una plantilla pues limitada.
Gracias.
Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecer la amabilidad y la claridad tanto en la exposición como sobre todo en las respuestas, y creo que se merece un aplauso de todos nosotros. Gracias. Y ahora para la clausura pediría que subieran, que nos acompañaran las directoras de la EGAP y de la Agencia de Modernización.